Queríamos esta mañana compartir un ratito de radio con el consejero del Cabildo de Fuerteventura, consejero de Medio Ambiente y Caza, Carlos Rodríguez, porque el último pleno del Cabildo Insular de Fuerteventura aprobó el iniciar la elaboración del Plan Insular y el Plan Técnico de Caza. Para entrar un poco en detalle sobre este y otros asuntos, está con nosotros esta mañana el consejero. Buenos días, Carlos.
Hola, buenos días, Marusa. ¿Qué tal?
¿Qué tal estamos?
Bien, bien. Usted bien, ¿no?
Yo creo que usted encantado de la vida, porque palmero majorero, con esto de la lluvia y lo que sabemos que le gusta a usted el campo, tiene que estar encantado, ¿no? Como todos aquellos que están sacho en mano, entretenidos el fin de semana, ¿no?
Vamos, o por las tardes. Vamos a ver quién arranca tanta hierba, ¿no?
Ah, sí, bueno.
Sí, la verdad que la isla está desconocida, está para las personas que tienen muchísima edad, nunca habían visto tanta hierba, al menos en esta zona norte, en lo que es la Matilla. Uh-huh. No se ve la tierra, totalmente plagado de tierra, un montón de tipos de plantitas que incluso los mayores ya no se acordaban ni que existían. No sé cómo la naturaleza es capaz de revivir todas esas plantitas desaparecidas tanto y tantos años porque no llovía, porque por varias circunstancias, o porque se las comen los pajaritos, o se las iba el viento. Pues estamos analizando cada una de las hierbas y te quedas asombrado la cantidad de... He hecho en falta algunas, no he visto amapolas, por ejemplo.
Sí, tampoco. Las amapolas no han salido, ¿cierto?
Me da que son, deben ser de más de primavera, seguramente. Mm. También las trevinas, que también son frecuentes, al menos en la Matilla, bajo las paredes de la sombra, mirando hacia el norte.
Lo que sí nos ha sorprendido es el alelí, ¿no?
El alelí, sí, y la lengua vaca, sí, que dan...
Sí, las malvas, las flores malvas, sí, que podemos ver en el paisaje.
Vaca, sí. Sí, le dan un color muy bonito, muy bonito. La jopé, que mucha gente lo confunde con la mostaza. Yo creo que vamos a tener que aprender todos esos nombrecitos, ¿no?
Ya. Estos días hemos hablado, o nos ha recordado su consejería concretamente, el Día Mundial de los Humedales. Sí. Hemos recuperado, no sé lo que le han podido comentar a usted los técnicos estos días, ¿se han ido recuperando esos humedales o todavía no es suficiente el agua, Carlos?
Yo creo que el agua nunca es suficiente, aunque ya muchos estamos cansados de tanta agua, ¿no? Mm. Los humedales, el humedal más importante de Fuerteventura es el humedal de Jandía, ¿no? El Salar de Jandía. Es una humedad muy representativa a nivel regional, es uno de los más importantes y son vitales para la supervivencia de los propios animales. No solamente de los que viven en el entorno, sino los que van de paso, puesto que ahí ellos pues bañan, se reposan, descansan y siguen su vuelo de cara a la migración hacia el norte, hacia el sur. Los humedales representan un foco ecosistémico que engloba lo que es toda la naturaleza, lo que son las plantas y la vida natural, las plantas, los animalitos, todo eso le da vida al entorno y eso es vital, vital.
Uh-huh. Yo creo que usted nombra, bueno, pues el más importante, pero luego no podemos olvidar espacios como Catalina García, sí, como la Presa Los Molinos, en fin, como otras maretas quizás menos conocidas, que son también importantes, ¿no?
Sí, sí, incluso las propias gavias, ¿no? Pero consolidados como con ese nombre de humedal, el más fuerte que queremos nombrar. Las maretas están a eso, al albur de que sean años buenos o malos, y este año hemos tenido suerte que ha llovido intensamente, ha llovido en muchas ocasiones, yo creo que desde enero, al menos en la zona norte, ha llovido prácticamente todos los días. Ya están los suelos encharcados, caminas y los pies se te entierran. Y eso, unas hierbitas ya se van madurando, van apareciendo las flores y ya, pues el ciclo de la vida, que ya, al fin y al cabo.
Lo que habrá que esperar ahora, a ver lo que tenía la tierra guardado, ¿no? Porque estamos hablando del alelí, que sí, es un endemismo de Fuerteventura y Lanzarote y es muy difícil ver, ¿no? Sí. Si no hay lluvias tan copiosas como esta que hemos tenido en las últimas semanas. Pero hay otra serie de plantas, por ejemplo, que, bueno, pues yo sé que el Cabildo de Fuerteventura pues mima y tiene localizadas que están a punto de extinguirse, incluso algunas, ¿no?, que pueden estar en las zonas más altas de la isla. Yo no sé si en ese sentido los técnicos han salido ya a campo a ver lo que se pueden observar, consejero.
Los técnicos, en general, no miman al detalle todo ese tipo de cuestiones. Hay un conocimiento exhaustivo de dónde están y dónde no están, uh-huh, en qué zona. Hay que trabajar con mucho celo porque hay una ocasión... ¿Sabes qué? Se encontró una planta en la zona de Jandía, única en el mundo, hace un año aproximadamente, y no hemos sido capaces
de darla a conocer.
Entonces, porque el ser humano tiene esa debilidad, el tema de tocar con la uñita y llevarte un gajito, una semillita, es muy muy típico del ser humano en general, por donde vayas. Tú vas a una visita, ves de una amiga, una compañera, un compañero y tal, y ves un jardín muy bonito y ves una planta que previsiblemente pega de gajo y, ay, me puedo llevar un gajito, y le metes la uñita y te lo llevas, ¿no? Y en muchas ocasiones funciona, otras veces no. Y esa debilidad la tenemos también de cara a la naturaleza. Uh-huh. Estamos trabajando un libro que recoge todos los endemismos y en qué zonas. Es muy importante, estamos poniendo mucho interés en esa publicación. Ya hemos pasado la primera fase, ya está adjudicada la obra, y yo espero que a lo largo de este año seamos capaces de publicarla. Va a ser un trabajo muy bonito, hecho por el departamento, y queremos sacarlo a la luz cuanto antes.
¿De cuántos endemismos podríamos estar hablando en Fuerteventura? Si en líneas generales que usted le haya escuchado a los técnicos que trabajan en su consejería.
Endémicas de Fuerteventura, hay en torno a 20 o 30 plantas endémicas totalmente. Después hay otras que sí, que tienen, son sus especies y otras variedades distintas en función del clima, y eso, el calor y el frío afecta también a las plantas y al ser en... Ellas también caminan por naturaleza. Cuando estuve la última vez en el Pico de la Zarza, había incluso cenizos en el Pico de la Zarza, que son plantas más de gavia, más de zonas más húmedas. Pero claro, entre el viento y los propios pajaritos, pues las semillas caminan muchísimo.
Uh-huh. Estos días los ciudadanos que visitan la zona sur de Fuerteventura, los que visitan Cofetes, nos han mandado imágenes de un verdor que hace tiempo tampoco se sí. veía en el cardón de Jandía. No sé si se puede hablar de recuperación de las especies que estaban como más, en fin, más en peligro, que le han trasladado a usted.
Mira, las plantas... El cardón de Jandía precisamente es una planta sumamente fuerte, tan fuerte que sí. es capaz de vivir muchísimos años sin agua, sino con, sencillamente va a ser con el sereno y el salitre, la marecilla, todo este tipo de cosas, a veces les beneficia. También es verdad que también en ocasiones, al vivir de forma tan conjunta, también algunos se enferman, también reciben hongos y otros elementos que mueren. Pero también hay otros que mueren por un lado y la misma planta se regenera por otro. El cardón de Jandía tenemos una cantidad importante en La Oliva para ir reforestando esa zona del sur.
En la gestión biológica.
Claro, lo que pasa es que tenemos un problema tremendo porque en la zona sur ahora mismo es tanta la tierra que levanta las pistas que también daña. Tendría que ser las plantaciones en zonas muy alejadas y hay que hacer un estudio en profundidad para que... Y tiene seguramente que echarle un poquito de agua inicialmente hasta que agarre lo mínimo, ya después dejarla a la buena de Dios, que seguramente no se morirán.
Pero está esa intención por parte de la consejería que usted dirige, repoblar zonas altas, alejadas de las pistas.
Sí, sí, además hoy mismo también se va a hacer una recuperación bastante importante de plantas, que lo daremos a conocer estos días. El centro de la Estación Biológica de La Oliva está desarrollando una labor un poco a la callada, pero muy bonita. Ayer mismo lo visité yo a la estación biológica y hay un natero impresionante plantado en bolsitas de turmeros para reforestar aquellas zonas donde se han perdido. Sabes que el turmero es la planta de las criadas, ¿no? Y se recogieron semillas y se está haciendo un trabajo para ver la capacidad todas las que plantas nacieron. Se pusieron bolsas más grandes y ahora mismo hay unas bolsitas bastante prudentes de en torno a un kilo que tienen unos turmeros incluso que han florecido. Eso quiere decir que si se llevan a campo en tiempo y forma y le cae un chubasquito y la raíz se asienta, pues ya se mantiene y ya puede ir sigue ella su proceso evolutivo sin que se pierda. Y con esas tenemos otras muchas plantas y hay que ver en el lugar que se pone y el momento idóneo para trasplantarla. Yo siempre digo a mis compañeros en el departamento, digo, la época idónea es octubre, noviembre, diciembre, conforme se vea ya el tiempo un poco venir. Si ya vemos que son tiempos de lluvia, pues una vez que cae la primera lluvia, empezar la reforestación pensando que llueve nuevamente. Si no llueve ni gota, pues en algunos casos habrá que llevarle un poco de agua hasta que la raíz se asiente.
¿Y dónde tienen previsto, o por lo menos la idea en un principio, de reforestación con los turmeros?
En aquellas zonas donde se han perdido. O sea, hay estudios en una zona, por ejemplo, en la parte de atrás de la muda, que tienen un problema muy abundante. En algunos casos escasean. Es que los veranos han sido muy duros, muy fuertes. Eso de clima de más 40 grados no es normal. Y la parte botánica, lo que son las plantas, pues no sobreviven con facilidad. y además, hay cabras sueltas que también van pellizcando, o sea, esas cuatro hojitas que son capaces de reventar por los serenos, pues no avanzamos. Y de eso tenemos una cantidad importante. El otro día incluso te puedo traer más datos de cada una de las plantas, cada uno de sus nombres, los balanchones estos también, que en el norte, en las dunas de Corralejo, también lo estamos intentando reproducir, una pieza muy difícil de reproducir. Hemos detectado que la mejor fórmula es plantar gajitos muy pequeños, lo hemos intentado una forma de otra, no se regeneran de semillas, excavas en la arena y no le encuentras la raíz, una cosa súper extraña. De una planta que aparentemente es vulgar, pero no, tiene su característica. Parecido a los matos de costa, son los galanchones, que son un poquito más grandes y los palenquillos, los palos son como más gruesos. Pues, como se está haciendo, se va a hacer arriba una actuación importante por el gobierno de Canarias, que es trasladar la arena de la playa del Moro hacia el norte, más arriba de los hoteles. Ya sabes que se ha publicado por el gobierno de Canarias ese tipo de actuación. Ha habido dificultades con ese proyecto porque no estaba contemplada una plataforma para cargar los camiones, pues se enterrarían en aquella zona de dunas. Es la arena que cruza hacia la playa del Moro, sí. Pues es trasladarla hacia el norte. Y el compromiso estaba también en reforestar la zona de los galanchones, estos que previsiblemente algunos se pueden quedar enterrados, que sobrevivirán o no, pero tenemos esa otra alternativa de ir reproduciéndolos en viveros para ver su comportamiento. Yo también comentaba, incluso digo, vamos a traer un poco de arena, digo, sé, pues un par de metros cúbicos de arena y plantarlos en arena, porque amor es su hábitat natural y no le gusta otro tipo de tierras, turbas y cosas más modernas. No lo sabemos. Es cuestión de ensayo y error, es como se el estudio científico, ¿no? No hay otra manera.
Bueno, pues si le parece, vamos a dejar la botánica, plantas, la botánica y nos vamos con ese documento, con esa necesidad de planificación en relación a la casa. Como bien ya les hemos comentado, el Pleno aprobó la pasada semana el que se inicie la elaboración de ese plan insular y el plan técnico de casa. Se han dado ya los primeros pasos, ¿no? Consejero, sí. Me está usted comentando.
Yo, así como anticipo, comentarte que la ley de casa se aprobó el 6 de junio del 1998 y hasta ahora no hemos sido capaces en el Cabildo Insular de tener un plan técnico de casa. Lo determina en el artículo 21 el plan técnico y el 22 el plan insular, y que son elementos totalmente necesarios e importantes para desarrollar una casa sostenible. Y dirime la ley en los cabildos insulares para que elaboren dichos planes técnicos. Pues aquí, por circunstancias y por otras, no se ha podido hacer el plan técnico. Es la primera vez que lo tiene una empresa y empieza a trabajar en él. Con anterioridad yo lo había intentado una primera vez y quedó desierto. No se licitó y no hubo ninguna empresa que optara a ella, a este plan técnico y plan insular. Una segunda vez tuvimos la muy mala fortuna de que el señor que estaba ya empezando a trabajar, pues falleció. Y ahora pues se saca por una tercera vez y ahora lo tiene una empresa y ya hemos tenido las reuniones previas y hemos estado ya trabajando, viendo el material que se disponía, que también algunas cosas son aprovechables, y ya están avanzando. La empresa se llama Elitoral SL, y por un costo de 80.400 euros. Este plan, una vez finalizado, tiene varias fases. Finalizado, está previsto que finalice en diciembre de 2027, el año que viene, o sea que lo aprobarán otros en el pleno, y ya entonces pues se toma en consideración lo que ahí se prescriba. Después también son 5 años más una más prórroga. Entonces el plan se llama plan técnico, no es en vano el plan técnico, porque el plan técnico lo que hace es ordena, planifica la gestión sinergética en la isla, en qué terreno se puede casar y en cuáles no, y también ultima hasta los detalles más mínimos, hasta si es viable casar con hurón, sin hurón, con escopeta, sin escopeta, cuántos días, todo eso se determina porque se hacen unos estudios previos, se hacen unos transeptos, se hacen unos recorridos por algunas zonas determinadas, y hay un detalle curioso que siempre me llamó la atención, que si pasas por un camino ahora, más adelante, un día de noche, otro día de día, y ves una pieza determinada, hay una fórmula que te dice los animalitos que hay por kilómetro cuadrado de esa especie. no solamente se estudian lo que son conejos y perdices, sino también palomas, tórtolas, gatos y otro tipo de... Todo lo que se ve en el campo se toma nota en varias ocasiones durante el año. Entonces, el plan técnico es quien determina los días de caza. Los días de caza no es como se hacía hace mucho tiempo, que el consejero decía 5 días, 10 días, también un poco con el acuerdo de las sociedades de cazadores. Las sociedades de cazadores tienen la oportunidad de reunirse, debatir y trasladar al área de medio ambiente y caza del Cabildo cuáles son sus ideas. Y después conforman el Consejo Insular de Caza, que es un órgano asesor, quien le dice al consejero: yo creo que nosotros, con los datos que tenemos y hemos observado, es conveniente abrir tantos días, a lo mejor con estos perros, de esta manera y de esta otra. Pero la voz la tiene el Cabildo, que es el responsable. El responsable verdadero de la gestión de la casa en Fuerteventura, igual que en el resto de las islas, son los cabildos insulares. Entonces, normalmente se llega a un acuerdo. A veces es costoso, porque lo normal es que los cazadores quieren cazar más días, y la normativa vigente, siguiendo el plan, lo que son los informes técnicos, te dicen los técnicos que no hay especie cinegética suficiente para tantos días. Entonces, eso a veces crea una controversia, pero tiene que quedar claro que no es el consejero que dice más días o menos días, sino cuando lo dice basado en el informe. Y todos ellos lo saben y los componentes lo entienden de esta manera. Este año podría ser un año interesante y muy bueno para la casa si la cosa va como va. ¿Qué puede ocurrir? Que a veces los cambios de temperatura y a veces también las hierbas tiernas y demás inciden también sobre otras enfermedades, sobre los conejos, con lo cual todas nuestras perspectivas se pueden ir al traste. La perdiz se podría recuperar, es verdad que también tiene mucho enemigo, tanto uno como otro tiene muchos enemigos, los cuervos, gatos y demás, que hace mucho daño a la procreación de estas especies. Pues en todo eso hay que trabajar. También se tiene la oportunidad de traslocar animalitos, en lo que es sacar animales de la reserva y llevarlos a otro lugar. Y también aquellas personas, que esto también es importante, que tienen cosas plantadas en el campo, ya sean parras o lechugas o cualquier otro tipo de cosas, y las perdices vienen y se comen las cosechas. Entonces, pues se plantea una queja al departamento y los agentes de medio ambiente las cogen y las cambian de sitio. Eso se llama traslocarlas. Traslocarlas, cambiarlas de lugar. Pero ¿qué ocurre? Que es el gobierno de Canarias quien da las autorizaciones. No te dejan traslocar porque tampoco es justo que a mí me molestan las perdices y te las pongan a la puerta de tu casa y después te perjudican a ti. Uh-huh. Entonces, eso tiene que ser con mucha cautela, de tal manera que sea prácticamente con mucho sigilo. Hay que poner las parejas adecuadas, el número adecuado y demás. Es una tarea que desde fuera parece sencilla, escoger 4 perdices de aquí y las pones allí, y no es tan fácil. Nosotros este año hemos solicitado la traslocación de perdices desde hace por lo menos 3 o 4 meses, y la respuesta nos vino hace muy poco tiempo. Ya llegó muy tardía, porque están los animales apareados y ya están las perdices con crías y demás.
¿Y teniendo el plan, eso se podría hacer desde Fuerteventura?
La autorización seguramente la sigue dando
el gobierno.
Pero el plan lo que te permite es hacer la gestión de forma rigurosa, porque el plan te da el visto bueno. El primer paso lo tienes con el plan y después ya la autorización te da el gobierno de Canarias. ¿Quién dice eso? Después afinar un poco más en el plan de siembra, afinar más en donde son más necesarios más comederos y más bebederos, y en lugares donde en este momento no hace falta. Dicho sea de paso que también últimamente nos han robado varios comederos del campo, que tampoco lo entiendo, pero bueno, habíamos gente para todo. Entonces, desde aquí, cuando hay hierba y demás, todo el mundo feliz en este sentido, ¿no? Pero cuando no hay nada que comer, a estos animalitos hay que darles un refuerzo para garantizar la, uh-huh, la supervivencia, ¿no? Uh-huh. Pues, sino en muchos casos, ¿qué ocurre? Que estos animalitos vienen a dar a las casas particulares y a comer junto con las gallinas y en los entornos. Se va medio amansando y después de ahí no sale. Y lo que deseable es que la perdiz viva en su hábitat natural, que no es en las casas, sino bastante más alejado de las casas.
Por lo tanto, la empresa encargada en la elaboración del plan insular y el plan técnico de caza elaborará una propuesta,
sí,
y esa propuesta luego obviamente se expone, ¿no?
Sí, sí.
Consejero, para, sí, que todos puedan hacer su...
Tiene muchísimas fases. Ahora mismo está abierta también la consulta previa, que también se aprobó en el pleno, la consulta previa, 45 días para que todo el mundo comente lo que le gustaría que apareciera en el plan técnico. Entonces, a nivel particular, a nivel de asociación, a nivel, no tienes por qué ser casado.
Todo eso se recoge y se traslada a la empresa. Exactamente. Para que la empresa vea si se puede plasmar en ese documento, ¿no?
Después va saliendo un documento previo más adelante. Son tantas fases. Que
sí, hasta 2027, comentaba usted.
Te puedo haber traído cada una de las fases, sí. Lo primero más importante y más rápido debe ser el plan técnico, porque es lo que nos salvaguarda la fórmula idónea para sacar cada año la orden de veda. El plan insular es un documento más genérico. Es en aquellos lugares donde se puede cazar y donde no, y te prevé de algunos planes específicos para recuperar algunas especies, pero de forma más genérica. Lo que se centra más, por eso se llama así, es el plan técnico. Y el plan técnico también nos permitirá con el tiempo, nos dará la oportunidad de elaborar nosotros lo que es la caza controlada. El cabildo puede determinar en función de las especies genéticas que hay en la isla en este momento, puede decir, pues este año entran foráneos a cazar a Fuerteventura X personas. Pero tienes que tener el plan técnico aprobado y en vigor, si no, no puedes tener la caza controlada. Y eso ya se ha trasladado también a los cazadores. Hay sentencias en algunos cabildos porque tienen la caza controlada y le cobran incluso la entrada, y hay sorteos y demás, y eso no se puede hacer porque no tienen el plan técnico aprobado. Entonces,
aquí lo que urge, por lo tanto, es el plan técnico que dice.
El plan técnico es vital para la caza controlada y para seguir trabajando en el campo. Hay que trabajar muchísimo también sobre las reservas, hay que abrir también los campos de entreno con más antelación. Estamos buscando la manera de conseguir nuevos campos de entreno y todas esas tareas no son fáciles porque algunos terrenos no sabemos prácticamente ni de quién son, porque los tenía una empresa estatal, después pasó a manos de otra, pero estamos haciendo los estudios suficientes para llegar a ese punto. Yo creo que la gestión del cabildo es eso, intenta garantizar la perpetuidad de las especies y que los cazadores salgan a cazar en función de unos parámetros que se marcan del Consejo Insular. Si este año hay más animalitos en el campo, pues entonces amor, en lugar de 9 días, pues amor pueden ser 12. Si en lugar de amor salir con 3 perros, amor se puede salir con 4. Pero la tendencia es que cada vez sea la caza más naturalizada. Menos perros, menos hurones. En algunos lugares, una vez vi un reportaje en Jara y Sedal, en Mallorca. En Mallorca decía un viejillo de la zona que fue entrevistado, decía el señor, yo he sido cazador toda la vida y yo no concibo la caza de otra manera que sea de animal a animal, el perro contra el conejo, sin nada más, sin hurones y sin escopetas y sin nada de nada. Nosotros aquí la escopeta se suprimió hace varios años y la tendencia es un poco reducir la cantidad de perros y reducir los hurones y abrir los días que sean necesarios, que sean lo justo y necesario en función de las especies cinegéticas que se hayan detectado en el campo. Porque es la obligación de hacerlo así. Uh-huh. Y es la fórmula.
Consejero, ¿desde cuándo se puede comenzar a participar en la elaboración de este documento? ¿Ya está publicado en el boletín?
Salió a la publicación el viernes, fue el pleno. Yo creo que ya hoy ya se puede empezar a emitir las consultas.
Uh-huh. Bueno, pues si todas aquellas asociaciones o personas a título particular quieren sumarse a este documento, lo pueden hacer una vez que se recoja o concluya este periodo de vamos a decir, primera fase, ¿no? De recuperación de ideas o de recopilación de ideas, se traslada a la empresa y ya, bueno, pues comenzarán a plasmar las que sean viables, porque no todo va a ser posible, ¿no, consejero?
El plan técnico es técnico. Hay una jurista responsable por parte del cabildo y hay también una comisión de seguimiento, todos ellos técnicos, no hay políticos.
Son decisiones técnicas.
Es todo técnico. La cacería, incluso los días de cazas, no lo determina el consejero, sino determina, bueno, si dice tanto X días, porque mirando siempre de reojo para el informe técnico.
Muy bien, consejero, nos deja usted aquí algunos titulares, como esa posibilidad que tendremos en un poco de tiempo de contar con una publicación sobre los endemismos de la isla de Fuerteventura. Nos ha comentado usted la posibilidad que tiene el departamento que dirige, la Consejería de Medio Ambiente, de reforestar distintas zonas y nos ponía como ejemplo esa recuperación del turmero, ¿no? Si hay turmero Romero, ya saben ustedes que hay criadas, que esta mañana hablábamos de que hay que tener un poco de paciencia, todavía no se puede ir a coger criadas, que es pronto, que lo que vamos a coger es nada. ¿No? Bueno, pues hay que tener eso en cuenta. Nos hablaba usted, bueno, pues del encargo de este plan de casa y el plan técnico por un importe de 80.000 euros y que estará finalizado en 2027, ¿no? Es más o menos la fecha que ustedes calculan. Entre otros titulares nos deja esto que hemos remarcado, así que le agradecemos muchísimo que haya estado con nosotros este ratito.
Invitarme y a seguir trabajando.
No le voy a preguntar yo a usted por esa planta que localizaron en cierta parte de la isla de Fuerteventura, porque sé que no me lo va a decir, ¿no? Pero que, tenemos una planta local, o tiene en la consejería una planta localizada, hasta ahora no conocida, y que están guardando ahí con bastante celo, ¿no, consejero?
Sí, y seguro que hay más, pero no se pueden desvelar todavía hasta que no sea el momento.
Muy bien, pues nada. Muchísimas gracias, Carlos Rodríguez, por su tiempo. Gracias, hasta pronto.
Gracias.